Marlene, buenos días. Marlene nos pregunta que de acuerdo a la experiencia, que si es más factible optar por bancos de forraje que implican corte y acarreo, o que si es mejor pensar en estos en los potreros para ramoneo directo. Pues vea, Marlene, le cuento una cosa. Los bancos son una muy buena opción cuando no tenemos mucho espacio y podemos optimizar el recurso de alimento, pero requieren de mano de obra. Entonces, la otra propuesta es que estos bancos se hagan directamente con especies que se puedan ramonear. Entre esos tendríamos la avena, por ejemplo, la que nos mandó don Campo Elías. Podríamos hacer, la avena sería un buen banco de forraje, no solo de fibra, sino también de energía, ya que es una gramínea. Y la forma de cosecharla es en punto de leche, cuando el grano se espicha y sale esa lechecita. Entonces, muy buena apuesta, muy buena pregunta, doña Marlene. Los bancos de forraje son esa opción. Entonces, tengámoslo en cuenta. Podemos asociar varias plantas y optimizar dos veces, tres veces el corte si estamos en un área muy cercana para poder trabajar con mano de obra familiar. Pero de lo contrario, pues tenemos que pensar en los recursos que más funcionales sean para tanto los animales como para nosotros.
Sí, señora Doña Colombia, tiene usted toda la razón. Vea, yo he visto que hay unos bancos de forrajes muy buenos y hay otros forrajes esparcidos en el potrero. Una asociación muy buena es cualquier pastura de acuerdo al clima y botón de oro, porque ese botón de oro es así como la cuarentena, o sea, porque es que ese sí es cuarentena de verdad. 45 días y ya está otra vez listo para volverse a cosechar. Entonces se renueva casi a la par con las gramíneas. O sea, ahí hay una buena opción. Botón de oro mezclado con la gramínea.
Hola Marlene, buenos días, qué
Buenos días,
bueno.
Marlena, allá de
Esa
turnerín.
pregunta es muy importante, ¿no? Y pues nosotros pensamos que tiene que ser una combinación, ¿no? De acuerdo a la experiencia nuestra, tiene que ser una combinación entre el manejo del potrero y el manejo de la parte en establo. También es una decisión de la familia porque la sostenibilidad no depende solamente de lo que sea económicamente, sino también en tiempos de la familia, ¿no? Entonces,
Lo que implica, ¿no?
es clave tener en cuenta lo que implica tener uno forraje de corte y acarreo, y también tiene que ver mucho con la topografía de la finca, porque es que una finca en ladera, con una ganadería en solo pastoreo, pues casi que vamos seguros que vamos a terminar ir acabando poco a poco los suelos. Entonces, en una finca donde hay una topografía muy pendiente, tenemos que pensar en combinar de pronto el área más plana para que los animales descansen y el área pendiente en forrajes. Claro que ese banco de forrajes es muy importante y hay que escuchar la canción Marlene, porque en todo caso la gente suplementa, o sea, la gente va y compra concentrado para el ganado, así sea en verano, pero terminan
Sí.
comprándolo y la mayoría lo compra. Entonces, es importante reflexionar sobre eso muy bien y poner como sobre la mesa distintos aspectos que nos llevan a tomar la decisión, ¿no?
Sí, y también hemos visto en unas fincas que en época de invierno extienden la majada y siembran en esa majada donde está la semillita del trébol rojo, el trébol blanco. Entonces el potrero también se va llenando de leguminosas, ¿no? Ahí sobre todo en clima frío, entonces como hay una rotación más lenta porque hay harto pasto, ya el trébol queda pegado para las futuras cosechas del potrero, ¿no?
Y también, Marlene, pues hay que pensar en los árboles, en los cercos vivos, eso que mandó Bruno, que nos mandó haciendo ese cerco de leños secos. Miren el video, devuélvanse por allá y búsquenlo porque es bien interesante y esa puede ser una manera muy bonita de establecer árboles en cercos sin tener que meterse uno con cercas muy, muy costosas. Y los árboles dispersos en potrero. Sabemos que en el clima frío el proceso es más lento que en la parte más cálida, pero también en el clima frío tenemos un montón de recursos. Nos gustaría que nos cuente qué árboles forrajeros podemos trabajar en clima frío, Marlene. Y gracias por esa participación. Saludos a
Sus
toda la
aportes.
familia.
Muchas gracias. Saludos.
Sí, señora, como cuenta doña Reunancia y don biogestor Marlene, le comentamos que esas opciones de los árboles dispersos en el potrero es la mejor forma de iniciar. Si queremos tener bienestar animal, podemos empezar a implementar. Desde la experiencia también les puedo comentar, hay un matrimonio especial para los que están en clima frío. Si usted siembra a la par un aliso con un saúco, son dos árboles que van a ser uno tutor del otro, crecen a la par, no compiten, me van a generar en el suelo una dinámica especial porque uno está dinamizando todo lo que es potasio en el suelo y el otro, el saúco, potencializa todo lo que es la movilidad del fósforo. Y cuando a nosotros nos dicen fertilizar con NPK, con nitrógeno, fósforo y potasio, que son los que nos venden comercialmente, pues ¿para qué lo hacemos con insumos externos si esta dinámica de los árboles dispersos en el potrero pueden lograr que la movilidad de los minerales en el suelo se expresen a partir de su anclaje en el suelo, de sus raíces y de la alimentación de esos árboles? Entonces miren los recursos que tenemos y el potencial tan hermoso. Árboles dispersos en el potrero, no olviden ese matrimonio. Alisos y a la par con el saúco. Ya les voy a buscar la fotico. Bueno, aquí nos hace Yair. Buenos días, Yair. Otra reflexión bien importante, que dice que las vacas son las que calientan el planeta. La gente sí es que especula, caramba. Expliquen eso. Bueno, pues le comento, respecto al tema de la contaminación, efecto de los gases que expulsan las vacas, podemos decirles que las vacas que generan mayor contaminación son las vacas que se tienen en modelos de ganadería convencional, las que son, no son sistemas de producción, sino son explotación. Esos animalitos que son alimentados con concentrado comercial, que dependen de insumos externos, son las que más generan contaminación al medio ambiente. Calentamiento global. Bueno, pues déjeme decirle una cosa, nuestras vaquitas, las vaquitas de la ganadería sostenible, las que son bien alimentadas con forrajes, son las que menos hacen efecto de gases invernadero. En este momento, lo que mayor genera calentamiento global es la evaporación del agua. Eso sí es lo que hace daño. La culpa no es de la vaca, Yair.
Hola, don Jair, buenos días, qué bueno que nos esté escuchando.
Qué rico tenerlo por
Y
aquí.
además agradecerle por todo ese aporte con hacer esas
Esos.
cápsulas de audio tan buenas que nos hacen escuchar después esto como si estuviéramos ahí todos sentados en una
Todos,
mesa, ¿no?
como si estuviéramos todos junticos.
Eso, estamos junticos, aunque estemos lejos, pero
Pero
estamos
todos los
junticos.
audios junticos.
Entonces, esa pregunta es muy importante, ¿no? Y
Sí.
lo que dice Doña Colombia también es importante, pero la cosa va por el lado como la forma como alimentamos los animales, porque resulta que el ganado, las vacas, las cabras, las ovejas, pues son rumiantes, entonces ellos tienen la capacidad de comer, de consumir todos esos recursos que tienen mucha fibra, ¿no? Entonces, como los forrajes, los pastos, los residuos también de cosecha. Y lo que ha querido el ser humano es volverla como monogástrico. Y un monogástrico es como nosotros, ¿no?
Sí, ¿no? Que
Como los cerditos,
le
¿no?
concentran todos los nutrientes.
Entonces, hasta imagínense usted que le cuento que por allá en Costa Rica, en Centroamérica, y Marlene no me deja decir mentiras, la ganadería de leche la alimentan con 70% con concentrados.
Uy.
Y muchas veces nosotros los campesinos como que vemos eso como opción, de que, uy, qué bueno tener la plática para comprar el concentrado y se termina yendo la plata es por ese lado. Así que pónganle cuidado a esa canción del banco de forrajes. Y entonces ahí le sigo echando el cuento, Yair, esa oportunidad que tenemos nosotros de usar muy bien la nutrición y de ese punto no emitir tantos gases de efecto invernadero, porque es normal, pues
Como
porque
quien
la
dice.
vaca es rumiante, o sea que ya uno de sus productos del metabolismo, de la digestión, pues es el metano, ¿no? Que es el mismo gas que vimos ahí en la primera foto esta mañana.
Pero a ver si entiendo, doña Renancia, o sea, si el alimento solamente con forrajes produce menos metano que con concentrado.
Si hago una buena combinación. ¿Se acuerdan que por allá doña Colombia habló que había que alimentar el animal y la panza, o el rumen que se llama?
Sí, sí,
porque
sí.
Es que esa es una fábrica de proteína, esa es toda una fábrica. Es que ese rumiante es una belleza, mejor dicho, esa panza es una fábrica de nutrientes.
Esos microorganismos. Entonces, todo digestible.
Para acuérdense que decíamos que una vaca con solo pasto, no, una cara triste. Una vaca con pasto y sal, pues ya se le va como componiendo la carita y se ve como mejor, pero todavía se ve como un poco aburrida. Y ya cuando la vaquita le ponemos el suplemento así como lo mostraba Mauricio, con esos bloques y eso, pues mejoramos las condiciones allá de la panza, del rumen, y ya entonces ella puede hacer su digestión mejor. Y al hacer su digestión mejor, pues produce menos metano, ¿sí? Y ese metano, pues, es el que causa el calentamiento global, que dicen por ahí.
Sí, pero las vacas son bacanas porque también nos cumplen una función y no están contaminando.
Claro que sí, don biogestor. Entonces, cuando ya nosotros tenemos los árboles forrajeros, que son los que, esos árboles, María, esos son una berraquera, esos los llaman disque proteína sobrepasante, porque pasan por, no se quedan ahí en la panza, sino que siguen derecho y todos los nutrientes los absorben y los vuelven leche y carne y buenas crías. Entonces, eso es lo que pasa, Yair, eso es lo que pasa, y por eso es que la culpa no es de la vaca, las vacas son bacanas, y si depende cómo las manejemos en el sistema.
Bueno, nos comentan que hay una novilla Jersey que le faltan pocos días y que es un animal pequeñito y que su consumo es proporcional al peso de la novilla, que por lo tanto no compacta tanto los suelos como otras razas. Eso es correcto. El animal, de acuerdo a la raza, tiene bastante condición corporal o menos una condición corporal menor. Pues el tema de la compactación no es tanto por el ejercicio del peso del animal, sino por el tiempo que dura en los potreros. Entonces, si yo puedo optimizar esas vacas Jersey, que son pequeñitas, son de mayor eficiencia a nivel de su estómago, de su rumen, al alimentarse, entonces esos animalitos podemos dejarlos menos tiempo en los potreros, rotarlos con mayor frecuencia para evitar la compactación. Entonces, lo del peso y versus la compactación sí es viable, pero evitamos más la compactación de nuestros terrenos cuando hablamos de la capacidad de carga. Cuando ponemos animalitos por unidad de área, menos animales por unidad de área. ¿Sí? No amontonar muchos en el potrero, sino de acuerdo a su condición corporal, de acuerdo a su consumo, vamos mirando y vamos observando y vamos dándonos cuenta de no tener animales con hambre. ¡Uy, qué material tan bueno! Mire, don Eufrasio, lo que nos manda. Nos coloca la imagen de una poda para sacar semilla. Ese botón de oro que se ve está gigante. ¿Cuándo sabemos que podemos utilizar un forraje para semilla? Cuando lo dejamos crecer más de 1,20 m, depende del forraje, pero cuando crece y ya está en punto de floración, ahí expresa ese árbol todo su potencial para semilla, y ahí es donde podemos hacer ese ejercicio de poda, sí señor. Claro, don Alexander, todos esos recursos son buenos, caña de azúcar, aro, rama de yuca, botón de oro, y yo le podría sumar el kutsú, que todos dicen, esa orejita de ratón por ahí en el potrero, eso hay que acabarlo. No, señor, los nativos son los más esenciales en nuestros potreros. El maní forrajero, que va enraizando y va apretando un poco entre sus raíces el suelo, pero todo es cuestión de manejo. Vale la pena intentar tener toda esa ensalada para nuestros ganados. Ah, muchachos, y no podemos dejar de lado la calidad del agua que le suministramos a nuestros animalitos. Pongan atención, un bovino requiere de agua fresca todo el tiempo. Cuando los ponemos el agua en canoas plásticas, a la luz del sol, a pleno rayo, cuando ellas van a beber, el agua está tibia. Lo hacen porque tienen sed, pero no es lo ideal. El agua debe mantenerse fresquita, fresquita para el ganado. Con eso vamos a evitar aguas aposadas, problemas después gastrointestinales, y tenemos que mirar que nuestra alimentación es lo mismo para el ganado. Ensaladas, una variedad, el agua que no nos vaya a faltar. Entonces así es, fuentes de agua cercanas, bien protegidas, donde el ganado, al ganado se le pueda llevar a su bebedero, más no que el ganado se meta directamente a nuestros recursos del agua. Bueno, entonces el agua, otro elemento a tener en cuenta. ¿Una vaca cuánto bebe? Depende del clima, pero está más o menos alrededor de 30 litros de agua a día. Por ahí pasó la cuenta. Don Eufrasio, muy buenos guayabos. Le cuento otra cosa, yo he tenido vacas manguera. Vacas que apenas escuchan caer un mango al suelo, pájate las que cogen carrera. Esa variedad de frutas para nosotros también es válida para el ganado. ¿Qué pasa? Que hay alimentos como los mangos que cuando las vacas se comen uno y no logran masticarlo, por eso hay que estar juiciosos observando nuestro ganado, conociéndolo. El ganado criollito, el ganado que tenemos, unas vacas normando, unas vacas cruzaditas de cebú con Holstein, unas vacas, bueno, todo lo que tenemos nosotros de razas acá en nuestro país, esas vacas son capaces de triturar una pepa de mango. Pero ¿qué pasa? Que depende del tamaño de esa pepa, también podemos generar obstrucciones ahí en su garganta. Entonces, cuidado, cuidado, atoramos las vacas cuando vemos frutos que no son blandos como las guayabas y son como los mangos que tienen pepas. Ahí podemos ocasionar algún contratiempo en nuestra ganadería.
Profesor, ay, esto me hace acordar aquí.
Sí, cuénteme, a ver.
Imagínese que a mí me dieron, pues la vida me dio la oportunidad de por ahí de echarme una vueltica por varios proyectos de la Fundación CIPAP, de ese trabajo de ganadería sostenible.
Ah, sí, sí.
Pero entonces haciendo una caracterización de la pequeña ganadería y ahora se me vienen a la cabeza muchas cosas que yo vi en eso. Y referente a esa pregunta de Marlene, imagínese que está Asproinca, que también es miembro de la red Biocol.
Sí, sí.
Que estos cafés y estos audios los compartimos con toda esa gran familia que es la red Biocol. Y resulta, es otro cafecito, qué rico,
claro.
Qué bueno.
Es doña Renancia, sí.
Eso. Y entonces resulta que por allá en el Caldas, en Río Sucio Caldas, esas pendientes tan fuertes, y aquí creo que todos conocemos, todos, unos de los que están escuchando también han tenido la oportunidad de ir, Elmira, Pilar, y algunos de por aquí de Guapota también fueron de los que algún momento van a oír este conversatorio, este café tan bueno, café con leche de vaca recién ordeñada. Y resulta que allá esas montañas sí que son pendientes, y allá tienen las vaquitas, y entonces las vaquitas estabuladas, como dice Marlene, que si es mejor lo uno o lo otro, y eso pues depende, ¿no? Depende siempre de dónde está uno, porque allá imagínese que uno se ponía a analizar todo, y la mayoría de las fincas, 200 fincas de 200 fincas con ganado y con biodigestor, ¿sí? Y haciendo lombricultura, y las vaquitas, poquitas eso sí, porque mucho minifundio, o sea, minifundio, ¿qué quiere decir? Los terrenos pequeños, de un cuartico de hectárea,
ya, pequeñitos,
de media hectárea, eso es pequeñito, y uno a veces se queja que porque no tiene, y resulta que lo que, mejor dicho, estamos bendecidos todos acá,
claro,
por el tener esa porción de tierra que de la que somos guardianes, porque al fin y al cabo que nos vamos y no nos vamos a llevar ni las 7, ni las 10, sí, ni las 20 hectáreas, ¿cierto?
Sí, en la estancia que estamos aquí. En el tiempo.
Exacto, en el tiempo que estamos somos guardianes de un territorio, entonces... Marlene y todos, ¿no? Todos los que los radioescuchas por todas las vías, es importante entender que que la ganadería y las vaquitas, cuando las trabajamos bien, que la culpa no es de la vaca, sino la forma como nos han querido como meter en la cabeza, claro, que todo, no, que eso hay que comprar ese concentrado para que nos dé bien.
Todo lo que hay detrás de todo ese concentrado, ¿no? Para producirlo, claro, todo lo que hay detrás, todo ese gasto energético, todo eso. Y eso es, pues eso sí que produce más efecto invernadero.
Claro, por ejemplo, usted compra un bulto concentrado y eso viene por allá con soya importada, y entonces resulta que el maíz viene por allá de Brasil, y resulta que el maíz viene de pronto por allá de Estados Unidos, y allá por allá es que hasta pedazos del Golfo de México que ya no hay vida, porque producen tanta soya y maíz ahí con tanto químico y tanto agrotóxico, que ya eso todo, ese suelo se ha escurrido al Golfo de México, que es una parte ahí en el mar, y se murió todo. O sea, no, que eso sí causa daño. No,
claro,
entonces, pensemos muy bien, reflexionemos.
Claro que sí, vean ese tema tan importante que toca doña Reunancia. Somos guardianes de territorio, pues algo esencial es que nosotros identifiquemos qué semillas tenemos y de acuerdo a eso sigámoslas propagando. Si observamos y vemos qué es bueno en nuestro terreno, pues obviamente es para propagarlo. Lo que no nos crece es lo que no se da. Entonces, la abundancia y la biodiversidad vienen de ese ejercicio de guardianes del territorio. ¿Qué más potencial le podemos pedir a esto? Esa caña. La caña, ¿por qué es tan importante? Es un recurso forrajero que nos da bastante fibra, muy buena energía. ¿Y la energía en qué se transforma? En leche de la que estamos tomando hoy con este café con leche de vaca recién ordeñada.
Uy, aquí nos compartieron este documento como para que lo miremos después con calma, porque ahí hay un tom listado de árboles de clima frío, ¿no? Que son tan importantes para que revisemos luego con calmita. Esto, mejor dicho, qué cantidad de información tan bonita.
Ay, señores, esta conversa está muy buena. Miren, aquí nos pone don Mauricio. Si hay máquina, todo rinde. Si no, mijo, tocó bolear peinilla y hacer la ensalada. Eso es. Aquí no hay pero que valga. Nuestra recursividad es bastante grande. Lo que debemos hacer es funcionar nuestros sistemas de producción. Y por eso viene el ejercicio de las buenas prácticas ganaderas. No olviden, las buenas prácticas ganaderas no solamente son para el ganado. Hablan también de la funcionalidad que podamos tener para nosotros, que somos los que atendemos esos animalitos. Entonces, las posturas, que el comedero, ojo, el comedero debe estar a ras de suelo, porque esta es la condición del comportamiento normal de una vaca. Si se lo subimos, que para que ella no se agache, estamos cometiendo un error, muchachos, porque así la vaca no genera saliva, no transforma tanto la fibra, y es menos eficiente al rumiar todo este forraje. Entonces, pilas, si nosotros tenemos comedor, la vaca tiene en su condición un comedero a ras de suelo.
Sí, señora Vicena, eso es muy importante, ¿no? Y lo bueno es que cuando los animales están bien nutridos, pues tenemos menos problema. También hay otras formas de manejar este tema de los parásitos, incluso los mismos forrajes. No hemos hablado de uno que es la yuca,
la
hoja de yuca. Claro que nosotros, como comemos tanta raíz de yuca, nunca hemos pensado el forraje de la yuca para el ganado, pero es muy interesante para los rumiantes. Vamos a buscar unas fotos, don biogestor, a ver si las encontramos.
A ver, y les mandamos.
Lo que iba a decir yo era que la hoja de yuca es buena hasta para controlar parásitos, ¿no? Eso lo hemos, alguna vez hicimos un trabajo de investigación y mostramos eso en las cabras. Las cabras, como comen tantos forrajes de los árboles, no tienen casi parásitos.
¿Sí?
Claro, porque pues, lo que son los parásitos y
eso está. La ganancia es tan instruida.
Está sobre todo. Los parásitos están sobre todo en los potreros, en las gramíneas. Entonces, eso también es un tema bien interesante, doña Vicena.
Sí.
Avi, buenos días. Claro que sí, es importantísimo tener el ganado libre de parásitos, pero como decía mi abuelo, todo entra por la boca. Si yo tengo buenos forrajes, no tengo aguas aposadas, le doy alimento fresco al ganado, estoy evitando los parásitos. Claro que ellos son propios de su ejercicio, ¿cierto? No vamos a estar exentos de que nuestros animalitos tengan parásitos. Entonces, para este proceso de sanidad animal, también vamos a tener nuestro cafecito especial. Más adelantico charlaremos de esa parte de sanidad animal.
Ah, bueno, doña Colombia, entonces, bueno, un saludo a todo el mundo, agradeciéndole la participación, las fotografías, las preguntas, las intervenciones, la escucha. Bueno, ahí vamos a quedar entonces para la próxima, doña Colombia. Vamos a hablar entonces de sanidad, de reproducción. No, eso va a estar muy bueno. Así que mucho cuidado ahí las vacas y los toros para que estén listos, para que vamos a hacer una sesión con Colombia, enhorabuena, de reproducción. Pues no vamos a hacer una sesión con ella, sino que ella nos va a explicar.
Por señal, hoy no fue posible comunicarme.
Tranquilo, don Alexander, que aquí va a quedar grabado todo este programa para que usted se deleite tomando un buen café y recordándonos eso sí acá entre semana. Entonces, acá nos hablan del mal uso de la energía en la agricultura. Claro que sí, tenemos muchas fugas de energía en nuestra agricultura y entre esas, cuando hacemos esos potreros de potrerización limpiecíticos donde parecen mesas de billar, ahí es que se presentan esos problemas de erosión, pérdidas de energía, porque la energía que viene del sol no se transmite en la fotosíntesis para que esas plantas sean suculentas, sabrosas, huelan a un buen pasto o a un buen forraje. Entonces la expresión de toda la naturaleza está en función de manejar también esa energía del sol. Ave María, dijo don Eufrasio, claro que sí, miren que en otro cafecito bien especial hablemos de purgantes, vermífugos y estimulantes para engordar nuestros animalitos, pero todo con prácticas de buena sanidad, unas prácticas para utilizar nuestros recursos y les vamos a enseñar algunos beneficios de las plánticas para poder mejorar la salud animal. Bueno, y nos ponen aquí otra capsulita, nos dice doña Reunancia, que no nos pase esto, la colmatación, esto es deterioro de nuestros suelos, sí señora, efecto a veces de la ganadería por mal manejo, erosión del suelo y la contaminación de las aguas, bastante fundamental. Entendamos de nuevo, les reitero, la alimentación del ganado es como nuestra alimentación. Y el manejo y la limpieza de nuestra agua es como el manejo y la limpieza del agua que nosotros bebemos. Entonces, que no nos pase esto. ¿Cómo lo evitamos? ¿Ustedes recuerdan el programa del profesor Yarumo? Sembrar atravesado, proteger las fuentes de agua, no permitir que haya escorrentías en nuestros potreros. Hay que canalizar esas fuentes de agua. Y por supuesto, al ganado hay que darle su espacio y por eso hablábamos de la rotación de potreros. Armamos potreros pequeñitos, manejables, que podamos rotar con mayor frecuencia y así evitaremos estos procesos.
Doña Reunancia, por ahí preguntaban de las garrapatas, que cómo controlarlas,
sí,
de manera natural.
Es un fungo natural, yo no sé si las garrapatas o qué, pero es doña Vicena.
Ah, doña Vicena, no, sí. En la región de allá, pues, allá tenemos higuerilla, con la semilla de la higuerilla se hace un extracto y eso sirve muchísimo. También tenemos el tabaco, allá tienen mucho tabaco.
Sí, o la se hoja compra fresca, en el mercado.
Compra en el mercado y lo disolver con alcohol, pero también allá está natural que con las mismas hojas verdes se puede preparar el extracto. Entonces,
¿cómo se hace, don gestor?
Pues le mandamos la información completica.
Ay, bueno.
Para que lo tengan ahí, La misma hoja se pica y se deja en agua y uno lo puede hacer, lo utilice la mezcla con el agua que va a fumigar. La misma hoja del tabaco la higuerilla. ¿Qué otras plantitas por ahí nos acordamos que sirvan de insecticida? El neem, pero allá el neem no se da, se da en las zonas aquí más templaditas.
Seguro que por ahí también, seguro que por ahí también.
¿O sí, no?
Hay otros saberes que nos compartan ahora esta semana ahí en el WhatsApp, en este grupo tan bonito. Y yo creo que ahora sí, ya creo que todo hay que salir corriendo a ordeñar la vaca y hacer todos los oficios, porque ya, mejor ya, dicho, sí, mire, ya son las 6:46. Estos cafés son tan buenos que, mire, eso, mejor dicho, cuesta trabajo terminar. Uy, doña Roselia, esa es una muy buena pregunta. Pues a ver, con la experiencia de nosotros, a nosotros nos ha gustado tenerlas en establo, ¿no? Porque es que la cabra se vuelve como el cerdito, que el cerdito es capaz de reciclar un montón de cosas, pues la cabrita también es capaz de comerse un montón de forrajes que los cerditos y las gallinas y los patos no se pueden comer. Y nos gusta mucho en el establo porque podemos recoger el abono. Cuando las cabras son alimentadas con árboles forrajeros, el estiércol es de muy buena calidad y en general ese estiércol lo podemos usar para lombricultura, lo podemos usar. Lo interesante es tener ahí las lombrices en el mismo establo y no ponerse uno a cargar estiércol para otro lado. Y entonces uno cuando saca ese estiércol de una vez lleva la lombricita para la huerta y la lombriz está trabajando en el suelo y eso se vuelve una dinámica muy bonita en el sistema. Las cabritas son bien, bien interesantes. Nosotros llevamos unos 30 años teniendo cabras y tienen esa función multipropósito de producir leche, una leche de muy buena calidad, doña Roselia, muy buena para los niños, para los ancianos. Es una leche que es muy parecida a la leche humana en su composición. Entonces, para hacer queso es muy rico. La cabrita se mantiene con sus cabritos, uno ordeña, va ordeñando, va destetando los cabritos y le dejan las crías, le dejan la leche, le dejan la carne y fuera de eso nos dejan el abono. Entonces, para nosotros muy importante mantenerlas estabuladas, bonito obtenerles un corral también para que salgan unos corralitos para que salgan a descansar y mejor que en pastoreo para mí porque la cabra es más de ramoneo, ¿no? Entonces vea las canastas. Cuando tenemos cabras, a veces les picamos el pasto como si fuera una vaca y resulta que no, a ella le gusta más es ramonear, o sea, arrancar la rama del árbol. Y pues ella se come un montón de cosas que no se comen los bovinos inclusive. Entonces, adelante con ese tema de las cabras, sobre todo para la familia, muy fáciles de manejar por los niños. Nosotras las mujeres para el ordeño, también es muy, muy sencillo, muy cómodo, entonces eso es lo que le respondemos, doña Roselia. Gracias por esa pregunta y por estar presente. Uy, don Biogestori, esto mire, otra vez se prendió. Otra vez se prendió, ahí les vamos a compartir unos como unas formulitas de unos suplementos de la sal para el ganado.
La sal, porque es que la sal para el ganado. Las garrapatas también, el azufre en la sal, ¿no?
Eso, muy bueno, muy bueno. Eso es muy bueno, muy interesante.
Previene
usando la ceniza.
Los endoparásitos.
Eso, usando la ceniza de la estufa de leña cernida. Ahora les mandamos la fórmula con la proporción. Se usa sal marina de esa blanca que vale como 15.000 el bulto. Se usa cal dolomítica de la que se usa para aplicar en suelo. Cal dolomítica así tal cual como la oyen. Y roca fosfórica que la conocen también como fosforita huila. Y el azufre, ojo que eso es para los rumiantes, o sea para las vacas, las cabras y las ovejas. Cuando se hace la sal para las gallinas, que también cuando usamos hartos forrajes es bueno tener la sal para las gallinas y para la postura, esa nunca se le pone azufre, nunca, 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 eso sí que lo tengamos muy claro. Entonces vamos a mandarles a compartirles la fórmula de esos suplementos que también son interesantes. Y feliz día, seguimos. Don Biogestor, por aquí nos dejaron un trabajito, una tareita y ahí la estamos cumpliendo, ¿no? Entonces vamos a empezar ahí con la sal del ganado. Usted ya pasó ahí el informe de la
de cómo a bañar al ganado para las garrapatas y lo que llaman los ectoparásitos, o sea, los parásitos de afuera de la vaca. Afuera, sí. Entonces, ahora vamos a hablar de la sal del ganado y allí tenemos la tablita para que no nos vayamos a enredar con la tablita, ¿no? Entonces, esa tablita es para hacer 50 kilos, ¿no?
Para 50 kilos, un bulto.
Un bulto de sal. Entonces, echamos 15 kilos de roca fosfórica. Que sale, a nosotros nos sale como a 18 mil el bulto, vamos a ver por allá cómo sale. 15 kilos de caldo lomítica, 15 kilos de sal marina y 5 kilitos de azufre. Eso es para 50 kilos, claro que eso dura harto, ¿no? Para los que tienen más ganado. De pronto si uno tiene menos, pues quiere preparar 10 kilos. Entonces, ¿para 10 kilos cómo sería la cosa, biogestor?
3 kilos de roca fosfórica, 3 kilos de caldo lomítica y 3 kilos de sal marina. Y una pequeña proporción del azufre.
Que es un kilo.
Que es un kilo.
Para sumar los 10 kilos. Así está de fácil eso. Hágala y nos cuentan. Nosotros llevamos muchos años trabajando en esa sal, con esa sal, y mucha gente lo ha hecho y funciona muy bien. Y pues sale a 400 pesitos, un poquito más, 440 pesitos el kilo. Y se pueden comprar entre varias familias los bultos completos y así ya de una vez hacemos esa sal. ¿Qué tal si nos organizamos de pronto con los promotores y hacemos el ensayo? A ver. Bueno, ahí seguimos.
Bueno, ahí seguimos.
Bueno, don biogestor, ahí compartimos una sal del ganado. ¿Y cómo así que con ceniza cernida del fogón?
Sí, a esa sal le podemos agregar ceniza cernida del fogón porque la ceniza de nuestros árboles que picamos, que derramamos y que podemos manejar en la finca, lo podemos sacar la ceniza del fogón para aplicarla en la sal, que es donde están todos los minerales que tenemos en la
sí,
finca.
Sí, claro. Don biogestor, ahí ya cuando uno quema y hace el almuerzo y cocina y queda esa ceniza que la usamos tanto a veces para los abonos y todo, y que lo que, bueno es saber que son los puritos minerales que hay en la finca, ¿no?
Claro, porque son los minerales de nuestra finca cuando derramamos nuestros árboles y
utilizamos, ¿no?,
para el fogón.
Importante.
Ahí están todos los minerales que nos hacen falta en la finca.
Claro, importante saber que cuando paseamos por todas las fincas vimos unas fincas que no tenían casi arbolitos. De pronto en los potreros, así como nos pasa aquí por ahí en uno de los lotes, entonces hay que trabajar en más árboles, en los cercos, en los cultivos que hay de la huerta alrededor de todos los sistemas que tengamos, dejar un área donde haya agua para que sea bosque.
Sí, también.
Aquí, por ejemplo, en la finca, como tenemos café, pues hay mucha poda de la sombra del café, o sea que la leña está ahí presente.
Presente, sí, ahí está presente la leña. Y como todo el tiempo podemos disponer de este material tan económico y fácil de obtener, la ceniza se convierte en un recurso donde aporta todos los minerales que mezclados con la sal vamos a tener con los menores, mayores, todos los elementos están ahí.
Exacto, más buenos resultados y más barato fuera de eso. Entonces, para preparar los 50 kilos se ponen 13 kilos de roca fosfórica, 13 kilos de caldo lomítica, 13 kilos de sal marina, 5 kilos de azufre, 6 kilos de ceniza cernida del fogón y se mezcla todo bien mezcladito. Pero si tenemos poquito ganado, pues preparamos 10 kilos nomás, ¿no?
Que necesitamos.
Entonces ahí ya serían 2.6 kilos de roca fosfórica,
2.6 kilos de caldo lomita, 2.6 kilos de sal marina, un kilo de azufre más la ceniza.
Que sería 1.2 kilos. 1.2 kilos de ceniza para completar los 10 kilitos. Está fácil de hacer para ponerlo en práctica y ahí nos van contando y son recursos más económicos que las sales mineralizadas que se compran muy costosas.
Sí,
muy y que costoso. Funcionan porque ahí ya llevamos muchos años trabajándolos y funcionan muy bien. Y no solo nosotros, sino mucha gente que
mucha
ha aprendido.
Gente también, sí.
Entonces es importante trabajar con estas sales. Y fuera de eso, los biogestores, que esa sal es costosa, ¿no? Y en cambio esta fórmula nos sale mucho más económica.
Claro, es que la sal marina es muy económica.
Y todos tres productos, entonces usted se
La
compra.
roca fosfórica, que sea, la de Boyacá, que eso es por todas partes que
Bueno,
enseñe.
exacto. Son todos esos tres bulticos. Se compran más o menos, le salen por ahí en 50 mil los tres bultos. Y se mezclan los tres bultos y les decimos como casi para el ganado es una parte de cada uno. Entonces serían los tres bultos mezclados y ya le queda uno casi que tres bultos de la otra y de la otra. Vale casi 200 mil pesos los tres
Claro.
bultos de sal. Y si es en pequeña proporción, como eso no se daña, entonces uno va sacando y va mezclando. Entonces, eso de la sal sería muy bonito que habláramos con los promotores a ver cómo empezamos a usar esa sal. Esa sal queda equivalente como a un 8% de fósforo, ¿no? Y acuérdense que el fósforo es muy importante para la
La reproducción.
reproducción, como decía por ahí don Eufrasio. Entonces, ahora sí nos vamos porque nos toquen hacer los oficios de la finca porque hay mucho que hacer. Y gracias otra vez.
Muchas
Gracias.
gracias. Un
Feliz
abrazo.
día
Tengan
y
un muy feliz día.
qué bueno este cafecito con leche de vaca recién ordeñada, pero vamos a ordeñar la vaca. Sí, María Elisa, ya pronto, pronto sale, está en el, mejor dicho, ya que sale del horno el preparado para la garrapata, pero también recordarles que el azufre ayuda mucho también a que se defiendan y también invitamos a todos los que saben, porque sabemos que hay muchas personas con mucha experiencia en este tema también. Invitamos a Lorena de la familia Muñoz Ajiaco en Turmeque, que también ellos tienen unas fórmulas muy interesantes que las compartan. Esperamos que nos comparta pronto Lorena esa información.
Bueno, iniciamos el programa hablando de sistemas y nos ponen aquí una reflexión bastante interesante. Dice aquí Doña Reunancia, la diversidad como modo de pensar y de vivir es aquella que necesitamos para superar los empobrecimientos, los empobrecidos monocultivos de la mente. Hay que reforestar no solamente nuestras tierras, sino nuestra mente, abiertos al cambio. Caramba, eso sí que es importante. Así es como vamos a progresar.
Bueno, biogestor.
Bueno, doña
Pues
Reunancia,
esto
¿cómo le
estuvo.
pareció todo este?
No, pues muy chévere, se queda uno pensando y recordando tanta cosa
Este
y
café
allá.
con leche, sí.
Me imagino que cada uno en sus fincas echándole cabeza qué recursos hay disponibles, a ver
¿Qué más
qué más
puedo?
se puede sembrar
Claro.
y que nos compartan esta semana, ¿no? Porque de todos hay muchas experiencias buenas y uno a veces está en la finca y cree como que no hay mucho y resulta que de cada uno podemos aprender un montón.
Un
Entonces
montón, no, no.
los invitamos a que.
A que sigamos aprendiendo y las cositas que quedaron pendientes las vamos sacando y las vamos publicando por
Eso,
esta misma vía, por WhatsApp.
don biogestor. Y lo más chévere es ver que hay tantos recursos y no queremos esos paisajes como esas fotos que salieron por ahí al final de
Ah, doña
de
Reunancia.
esas pendientes todas peladas. Y es que eso
Sí,
pasa.
sí.
Incluso lo que les decimos y les recordamos y nos recordamos nosotros también, llega la lluvia como que todo se nos olvida. Y se nos olvida que el ganadito tiene que estar bien alimentado, que el suelo no lo podemos agotar. Échenle ojo ahora cuando vayan a ordeñar la vaca a ver cómo están los suelos y mire que esos caminitos que se van formando son la erosión
La
laminar
erosión, sí.
que lo produce la pata de la vaca, el peso de las vacas y la gente a veces piensa que no y resulta que después viene que se viene un pedazo en la finca. Miren a ver en sus fincas si hay algunos pedazos que se hayan derrumbado, sobre todo en las fincas que tienen muchas pendientes, pensemos qué más podemos sembrar, acordémonos que los pastos de corte sí sirven, pero son dietas básicas, que necesitamos árboles forrajeros que tengan esa proteína sobrepasante y que quiere decir que podemos nutrir mejor a nuestros animales y que cada recurso tiene su manera de
Claro,
trabajar,
que
¿no?
sí.
Y que
Cada...
cada especie en la finca es
Sí,
importante,
señora. Sí,
porque imagínese
señora.
usted que hay especies que son muy buenas para los cerdos,
Claro.
para las
Todos
gallinas, para los patos.
cumplen su función.
Y hay otras especies de árboles forrajeros que son muy buenas para el ganado, llámese para las vacas, para las cabras o para las ovejas.
Sí.
Incluso dentro de esos,
las ovejas les gusta pastorear, las cabras les gusta ramonear, ahí vieron unas fotos, porque es que las cabras les gusta comer del árbol.
Estirar el pescuezo, sí.
Correcto, entonces hay mucha cosa por aprender. Gracias a todos por la participación, por madrugar, los que no pudieron madrugar por alguna razón, pues, o la señal no les funcionó, pues ahí vamos a tener ese programa pues de radio disponible para que todos lo escuchemos.
Bueno, muchas gracias por su participación, un abrazo, estamos en nuestro proyecto, continuamos y muy agradecido por esa gran participación de ustedes.
Y sobre todo por la participación de Doña Colombia, enhorabuena, llegó a este grupo, y Don Eufrasio, y al Mauricio, también. Al Mechudo, que también muchas gracias por estar pendiente.
Y saludos al Mechudo.
Y por estar atento a todo el proceso. Y a Adolfo y a Arles, que nos están oyendo, ojalá en algún lado, que los esperamos dentro de 8 días con el siguiente Café con Gallina Criolla. Un abrazo para todos, feliz día.
Feliz día.
Que mi mamá se dio la maña de criar, tal vez fue la pirinula y la mejor para ordeñar. Tanto que recién parida, una poratota daba casi sus 20 botellas en la tutuma mediana. Y lastimé la pirinula, la mejor va que mi mamá, con lo tan buena lechera y dima para ahorcada. Lastimé la pirinula, la mejor va que mi mamá, con lo tan buena lechera y vino a parar orca. De la escuela me toca vida para atar, echaba mi maíz tostado pa' con leche acomodar. Y como la pirinola era mansita y ridica, yo me le hacía por debajo y le echaba hasta escurridita. Lastimé la pirinola, la mejor la que mi mamá, con lo tan buena lechera y vino a parar horcada. Lastimé la pirinola, la mejor la que mi mamá, con lo tan buena lechera y vino a parar horcada. De buena, pa' darle echa tutumadas, también así era dañina, de mañosa y de fregada. Mi taita le hacía de todo, hasta la cachimanía, pero esa vaca serpiente, con nada se le atajaba. Y lastimé la pirinola, la mejor va que mi mamá, con lo tan buena lechera, y vino a parar horcada. Lastimé la pirinola, la mejor va que mi mamá, con lo tan buena lechera, y vino a parar horcada. lo decía, lo repetía cada nada, que lo que eres sabe rionda, iba a terminar horcada. Y así fue que una mañana la vaca no amaneció, tal como dijo mi taita, la pirinola se horcó. Y lastimé la pirinola, la mejor vaque mi mamá, con lo tan buena lechera y mi mamá la horcada. Lastimé la pirinola, la mejor vaque mi mamá, con lo tan buena lechera y vino para la orcana. Lastimé la pirinola, la mejor vaque mi mamá, con lo tan buena lechera y vino para la orcana.
La contrumán y de la pirinola, por Cristo Santísimo, dizque carrayase así nomás. Semejante va con un tan hijo de maíza, barciniti, tetona la porquería. Y luego, ¿qué diablo estaba buscando para allá ni que no tuviera pasto en el peladero? Y antes dizque entre un vallado y horqueteada con la gente y todo para arriba. ¡Ay, una vaca! ¡Ay, Cristo Rey! ¡Qué desgracia tan desgraciada! ¡Eso ni que uno fuera hijo de dos compadres para ser tan de malas, verdad, para mi Dios! Llora para conseguir otra, ya como tan de barata las hijunas vacas. ¡Eso ni pagándolas a como pidan! ¡Ah, con tu maniela pirinolita! ¡Qué diablo estaba buscando esta vaca mal nacida! ¡Ya entre se vaya! ¡Ahora dice confundiendo el agua con el pasto, haciendo ¡ay, Virgen Santísima!